Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora lunes 27 de mayo y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas veces habremos dicho que en deporte no hay nada escrito? ¿Cuántas veces hemos tropezado, por no decir caído de bruces ante la misma piedra? La pasada semana, empezando por el propio Caleido Universidad de Vigo Rugby Club, por los responsables de ese club, la pasada semana todos dábamos por descendido de la división de honor B al representante de la provincia de Pontevedra, porque a la espera de lo que hicieran en promoción de ascenso el equipo, el segundo equipo de la categoría de plata y el equipo que promocionaba de la división de honor, se apelaba a la historia. En tan solo una ocasión el pez chico se había comido al grande. Pues hete aquí que se han reabierto las puertas de la esperanza para el Caleido, porque en el partido de ida de la promoción de ascenso, batacazo que se ha llevado la vila. El equipo de división de honor ayer perdió en Santander por 30-14 y ahora mismo la sartén la tiene por el mango el equipo que esta temporada militó en la misma categoría que el Caleido. Si sube el Batco, seguirá en la división de plata el conjunto vigués. Ojalá que dentro de una semana lo podamos decir.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿En qué
por la noche?
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Son las 15 horas y 32 minutos. Hace una semana que el Celta inició su periodo vacacional. Una primera plantilla que no volverá hasta la primera quincena del próximo mes de julio. Pero eso no significa que la actividad haya decrecido, haya menguado o haya, o se haya eliminado en el seno del conjunto vigués. Porque, sin ir más lejos, lo primero, Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Decía que ayer, sin votar físicamente, el Celta sí estuvo pendiente, muy pendiente de la jornada electoral. Y no porque pusieran en tela de juicio, porque todas las encuestas daban ganador con mayoría absoluta a Abel Caballero en Vigo, y sí por el contrario, para saber qué podía pasar con ese proyecto de ciudad deportiva guión área comercial en Mos. En Mos se jugaba buena parte del proyecto de futuro a corto plazo del Real Club Celta. Tan solo un partido, el Partido Popular de la alcaldesa Nidia Arévalo, defendía este proyecto. Tenía que ganar el PP por mayoría absoluta, Santi, y Nidia Arévalo, de nuevo alcaldesa por otros 4 años, o lo que es lo mismo, Mourinho respira.
Sí, desde luego, ¿eh? Era el concello de Mos, las elecciones, en este caso el ayuntamiento de Mos, como en el resto de municipios de nuestro país, pues un foco de atención durante toda la jornada de ayer domingo, también incluso, como apuntabas, Antonio, en el tema deportivo, porque por el concello de Mos pasa la gran aspiración que desde el primer día ha mostrado el presidente del Celta, Carlos Mourinho, con respecto al futuro del club, que pasa, según Mourinho, por construir unas grandes instalaciones, una gran ciudad deportiva que, como no se pudo construir dentro de los límites de la propia ciudad olívica, tuvo que buscarse territorio fuera. Lo han encontrado gracias al apoyo que han recibido desde el primer día en Nidia Arévalo, en la alcaldesa de Mos, que, como apuntabas, ayer consiguió esa mayoría absoluta en su concello. La alcaldesa ha hecho esta misma mañana declaraciones a esta casa, declaraciones a COPE, en las que se ha mostrado, Antonio, satisfecha en lo personal de que esa mayoría lograda en las urnas le permita seguir adelante con el proyecto del Real Club Celta y la construcción, por lo tanto, de esa flamante ciudad deportiva de Celta.
A ver, a nivel personal, non é cuestión de nivel personal. Esto é unha alcaldesa de Mos, non estou falando agora a nivel personal. E a alcaldesa de Mos sempre defende o mellor para Mos. E eu estou convencida de que ese proxecto é o mellor que lle pode pasar a Mos. E, polo tanto, eso é o que eu penso, o que pensei e o que seguirei pensando. É unha persona transparente e unha persona que teño unhas ideas claras. E se digo que me parece que é o mellor para Mos, o decía, o digo e o sigo dicindo. E agora depende de, pois, de moitas cuestións que se poida poñer en marcha. Pero nada cambiou dende hai dous días hasta hoxe. O único que cambiou é que os veciños e veciñas de Mos lle deron a confianza con maioría absoluta de novo a esta alcaldesa.
Palabras de Nidia Arévalo, esta misma mañana a la cadena COPE. Por si antes no había quedado suficientemente bien matizado, recalco, el Partido Popular era la única representación política en el Concello de Mas, de Mos, que estaba de acuerdo que a la ciudad deportiva se le añadiera una importante parcela destinada a usos comerciales, algo en lo que no estaban de acuerdo, más bien frontalmente en desacuerdo, el resto de formaciones políticas de Mos. Dicho lo cual, Santi, entramos en materia deportiva porque decía, uh-huh, una semana de vacaciones para los jugadores y Gustavo Cabral, que permanece en Vigo, podemos asegurar que a día de hoy no ha tenido ningún tipo, su representante, ningún tipo de contacto con el Real Club Celta, que no es que haya negociaciones y unos tensen más la cuerda que otros, sino simplemente que el teléfono no se ha descolgado.
Correcto, tú decías, Antonio, futbolistas de la plantilla una semana ya disfrutando de las vacaciones, y ojo, que hace ya varios días que el club comunicó de manera oficial la renovación de Fran Escribá, y como apuntas, según hemos podido saber, porque estamos siguiendo este caso, porque es también nuestra obligación muy de cerca, Gustavo Cabral, a día de hoy, a golpe de lunes, sigue sin recibir su representante noticias de Felipe Miñambres. El jugador, como apuntamos, está de vacaciones, pero ha decidido quedarse en España todavía unos días más. Hasta la semana que viene va a estar por España para conocer por dónde pasa su futuro. Insistimos, a día de hoy la noticia sigue siendo que Cabral y su entorno no han recibido esa llamada para ofrecerle un contrato y darle continuidad al que termina el próximo 30 de junio. Lo que sí hemos podido saber es que su representante maneja ya varias ofertas, la gran mayoría de ellas para que el argentino pueda seguir jugando al fútbol, en este caso, lejos de la Liga Española.
O lo que es lo mismo, Santi, si no ha habido llamadas para saber cómo puede respirar el entorno de Cabral, difícil, o por lo menos a mí se me hace difícil que pueda seguir siendo jugador del Celta el próximo año.
Sí, y más cuando el propio Fran Escribá, después de su renovación, en esa entrevista que concedía a los medios propios, a los medios oficiales del Real Club Celta, reconocía que incluso ya antes de haber estampado su firma en su nuevo contrato, ya había tenido más de una reunión con el director deportivo, con Felipe Miñambres, en el que damos por hecho que se han empezado a sentar las bases del Celta de la próxima temporada. Damos también por hecho una cuestión meramente lógica, Antonio, que si Miñambres y Escribá estuviesen de acuerdo en que el argentino podría ser una pieza clave del Celta de la próxima temporada, más que nada porque es el único jugador de la plantilla actual que termina contrato, ya se habrían por lo menos abierto las negociaciones. Algo que insistimos es noticia de la cadena COPE, a esta hora de la tarde de este lunes del mes de mayo no se ha producido ningún tipo de movimiento.
A lo mejor me adelanto y a lo mejor la decisión ya está tomada y a lo mejor pues siguiendo respetabilísimos criterios técnico-deportivos, no se cuenta con Cabral para la próxima temporada. Si eso fuera así, ¿por qué no se despide como se merece a nivel institucional un jugador que ha defendido tu camiseta desde la temporada 12-13? Puede que me quede alguno atrás, porque estoy hablando de memoria, y a veces la memoria te falla. El único jugador que ha sido bien despedido en los últimos años del Celta ha sido, además de Yago Aspas cuando se fue al Liverpool, Roberto Lago. Los demás han salido por la puerta de atrás, yo no sé si con nocturnidad y alevosía, pero no de la forma más elegante posible. Más cosas. En Turquía se está hablando de los turcos del Celta, o por lo menos de dos de los turcos del Celta.
Sí, vamos por partes. El primero de ellos, Okay Yokuzlu, que recuerdo que está concentrado con su selección, tiene todavía, durante este final del mes de mayo y primeros días del mes de junio, más o menos hasta el 11-12, hasta mediados del próximo mes de junio, tiene todavía compromisos de carácter amistoso, compromisos internacionales, Okay Yokuzlu con su selección, con Turquía, pero desde que arrancó este año 2019, Antonio, venimos conociendo a través de diferentes informaciones que Okay es un futbolista que gusta a varios equipos de la Liga Española y también a un par de conjuntos de la Premier League. Los últimos en salir a la palestra han sido el West Ham United y también el Tottenham Hotspur. Hemos conocido en las últimas horas declaraciones de su representante, de Batur Altiparmak, declaraciones que ha hecho al portal de internet Goal.com, en el que dice que el futbolista, bajo ningún concepto, como se ha dicho, porque se le ha vinculado, sin ir más lejos, en las últimas semanas con el Galatasaray, dice su representante que Okay no va a regresar a Turquía, que tiene varias ofertas y que veremos si sigue en el Celta, aunque de momento no quiere desvelar más cosas.
Okay es jugador del Celta y sería un error nombrar a cualquier otro club, aunque sí es cierto que le están siguiendo desde la Premier y desde la Liga. Y con respecto a los rumores que afirman que se va a mudar a Turquía, son falsos. Se quedará en Europa la próxima temporada.
Y para completar, Antonio, el póker de ases, hablábamos de Okay, tenemos que referirnos también a Enre Mor, que durante este fin de semana, declaraciones que ha hecho a la prensa turca, ha dicho que ya se ha puesto en contacto con la dirección deportiva del Celta, que si vuelve a tener una situación como la de estos últimos meses, que si no cuentan con él, que se lo comuniquen, que le busquen una cesión, porque dicen Remor, que no ha demostrado absolutamente nada desde que llegó a la Liga, que quiere tener minutos con los que previsiblemente no va a contar en Vigo.
Con todos mis respetos para el Payosaco, yo creo que tendríamos que hablar con el director deportivo del Payosaco, a ver si quiere llevarse a Enre Mor cedido y que pueda jugar con ellos el Payosaco, el Barallobre, el Mondariz o el Porriño Industrial. ¿Algo más, Santi?
No sé si en esos equipos estarían muy por la labor de tener a este chico que genera tantos problemas en un vestuario.
El Gallinero se revolucionaría seguro.
Eso seguro.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Y la gran noticia deportiva del sur de la provincia de Pontevedra durante este fin de semana viene del baloncesto. Con el ascenso, vuelve a la Liga Leporo de Marín Peixe Galego. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Era el equipo con menos probabilidades, si nos ceñimos a los números en la fase previa de ganadores. Se metía entonces en playoffs in extremis en la última jornada y viene de superar la partida frente a un Villarrobledo que siempre le había ganado. Javi Llorente, enhorabuena y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Es sin duda el relato de una auténtica hazaña, ¿no?, la que habéis conseguido esta temporada.
Sí, hombre, yo creo que sí, que al final hay que ser conscientes de que, bueno, para un club como el nuestro, poder pelearlo ya es un éxito y bueno, conseguir otro ascenso, además en tan poco tiempo, yo creo que es, aparte de algo histórico, pues bueno, algo que tenemos que valorar.
¿Qué supone a nivel personal, como entrenador de la casa, también sumar esos dos ascensos consecutivos?
Bueno, pues para mí, hombre, te puedes imaginar, un orgullo enorme. O sea, yo al final soy un hombre de club y siempre lo digo. Para mí la mayor satisfacción es poder dar esta alegría a todos nuestros aficionados, sobre todo a la directiva, que es lo más importante del club. Los que hacen el trabajo más duro y bueno, yo creo que es un poco una recompensa a un año difícil.
Hablabas también de la afición, evidentemente importante es la afición al baloncesto en Marín, que también va en aumento, lo vimos con esa pantalla gigante instalada en la Alameda para seguir el partido. ¿Hay algún equipo más divertido de ver o con el que a lo mejor compares a este Marín Peixe Galego?
Hombre, seguro, a ver, yo creo que al final para cada aficionado seguro que el suyo, pero bueno, lo que sí que también tenemos claro es que estos últimos 4 años seguro que aburrir nos han podido aburrir.
Igual es una obviedad, pero Javi Llorente quiere seguir al frente del equipo en Leforo la próxima temporada.
No sé, hombre, yo como siempre digo, yo soy un hombre de club, yo no haré lo que sea mejor para el equipo y sobre todo para el club y yo creo que lo más importante ahora es disfrutarlo, que casi un año muy largo y acabar de esta manera. Pues bueno, yo creo que hay que disfrutarlo y hay que darle tiempo.
¿Ha sido una temporada tan rodada, tan bonita como la pintamos, o ha habido también momentos o fases más complicadas durante este año?
Bueno, yo creo que casi todo lo contrario. Yo creo que ha sido un año muy complicado en muchos sentidos y en lo que no hemos sido en los regulares que nos gustaría ser, y bueno, es un ascenso que no tiene absolutamente nada que ver con los ascensos de los dos años anteriores. Yo creo que también hay que valorarlo y hay que darle mérito, porque lo fácil es, una vez que lo ves casi imposible, desengancharse, y bueno, y no lo hemos hecho, los jugadores han creído hasta el final, y bueno, y yo creo que eso le da aún más valor a este ascenso.
Respecto a esa victoria frente al Villarrobledo en la semifinal, imagino que esa renta que llevabais de casa os daba esa amplia ventaja. ¿El partido en sí cómo fue?
Bueno, pues un partido complicado. Sabíamos que ellos allí iban a apretar mucho, y más en el estilo de equipo que era. Pero bueno, también sabíamos que nosotros, después de todo lo que hemos tenido que superar durante el año, quizás llegábamos más preparados a un playoff tan duro como este, que se decide en pequeños detalles, y yo creo que al final fuimos capaces de sacarlo adelante un poco también con esa experiencia que hemos tenido este año como equipo.
No es lo mismo, evidentemente, ascender de EVA a LEF Plata, tampoco comparado con lo que supondrá ascender a LEF Oro. ¿Tu idea ahora mismo sería mantener el grueso de la plantilla, o ascender supone otro tipo de plantel distinto?
Bueno, como te digo, nosotros estamos acostumbrados a año tras año tener que rehacernos de nuevo, pues como siempre, todo lo que puedas mantener, sobre todo, pues bueno, un sitio como el nuestro, en un club de la casa, sobre todo la gente que realmente ha estado implicada y realmente ha tirado el equipo hacia arriba. Sería muy bueno mantenerlo, pero como te decía antes, yo creo que después de una temporada tan larga, tan difícil, y bueno, y con lo que supone ahora administrativamente intentar ese ascenso, lo primero que tenemos que hacer es disfrutar y valorar el momento, porque bueno, estamos acostumbrando mal, pero es que realmente es muy muy difícil ascender de categoría, y mucho más de una LEF Plata a una LEF Oro.
Sin duda, pues ya haremos balance y bagaje también de lo que supondrá la temporada que viene para el Marín Peixe Galego, que vuelve al LEF Oro, vuelve a hacer historia el conjunto de Javi Llorente, técnico del Marín Peixe Galego. Javi, enhorabuena de nuevo y a descansar lo que se pueda.
Vale, nada, muchísimas gracias.
Tiene mérito, muchísimo mérito lo que está consiguiendo el equipo de Marín. En la primavera de hace dos años, en la primavera de 2017, dos descensos, uno deportivo y otro administrativo, de la LEF Oro a jugar en EVA. El año pasado, brillantísima temporada, ascenso, y un año después, segundo ascenso consecutivo para depositar de nuevo al equipo en la Liga LEF Plata. Ya que hablo de baloncesto, en estas últimas horas hemos conocido que vuelve al baloncesto español María Pérez Araujo. Jugó en la última temporada en el Wisla Cracovia polaco, ha firmado por el vigente campeón de Liga, ha firmado por Girona, la Internacional Viguesa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y ayer arrancaron las promociones o de permanencia o de ascenso. En Barreiro, promoción de permanencia en Segunda División B, Celta B 1, Alcoyano 0, gol. Mediada la segunda parte de Manolito Ape para el conjunto vigués, Rubén Alves, el técnico del filial, valora así este resultado antes de viajar el próximo fin de semana a Alcoy.
Penso que non é sinxelo gañar partidos no play-out por todas o que xogamos, ademais facelo coa portería cero, no? Penso que o equipo fixe un traballo boísimo, a lástima que non puidamos facer o segundo no momento clave, non? Pero bueno, penso que a eliminatoria, que en calquera dos casos está aberta, por lo tanto, plantexaremos o partido de volta con a maior das ilusións.
Victoria por la mínima, lo positivo es sin encajar goles para el Celta B, y en la promoción de ascenso a la Segunda División B, mismo resultado en Cangas. Alondras 1, Mensajero 0, el gol llegó en tiempo de descuento, lo marcó Abel, y el técnico rojiblanco Antonio Fernández dice que es un buen resultado para viajar a la isla de La Palma.
Dimos o primeiro paso ese, que era ir con unha ventaxa no marcador. Creo que o 1-0-2 é un bom resultado. Temos que ser conscientes de que esperanos toda unha, non encerrana, porque non creo nessas cosas, pero sí que vai haber un ambiente moi hostil durante todo fin de semana en la isla, conociendo a afición canaria, que es muy quente. Bueno, nos tenemos que prepararnos esta semana para bien, para ir allí, hacer las cosas bien como fichemos hoy, porque estoy muy orgulloso de mi equipo, porque hoy si alguien tuvo que ganar, fue o a Londres, ¿no?
Y en función de lo que hagan o dejen de hacer los equipos que optan a cambiar de categoría a través de estas fases de promoción en los próximos fines de semana, pues llegarán más o menos arrastres. Terminó la regional preferente, decimosexta posición para la Alerta Navia. En principio está salvado, pero podría caer en descenso a primera regional. Presidente de la Alerta Navia, Alfonso González.
Nosotros por prestigio, por tradición, por historial, tenemos una forma de ser, que nos gustaría estar en preferente. Si no podemos, tampoco nos vamos a morir y seguiremos con nuestros principios y demás. No vamos a cambiar nuestro sentimiento y nuestra forma de trabajar en nuestro club.
Pues la solución posiblemente no la sabremos hasta los últimos días del venidero mes de junio. Son las 15 horas, 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Antes de irnos con nuestro siguiente invitado que aguarda ya al otro lado del teléfono, deciros que el Ironman de Florianópolis dejó un sabor agridulce al triatleta tudense Gustavo Rodríguez. Consiguió la cuarta posición que lo deja a las puertas de la clasificación para el Mundial de Kona. Cuarta plaza por detrás del americano Andrew Post, del británico Clark, que fue segundo, y del brasileño Frank Silvestrin, que fue tercero. El ganador invirtió en este Ironman un tiempo de 8 horas, 2 minutos, 58 segundos frente a los 8:12:16 de Gustavo Rodríguez, cuarto a menos de 2 minutos en la línea de meta del tercer clasificado. Únicamente los tres primeros obtenían plaza para el Ironman de Kona. Por ahora esa plaza no la tiene Gustavo Rodríguez, que lo seguirá intentando, que la seguirá buscando en las próximas citas.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y vámonos a ocuparnos del balonmano, porque este fin de semana terminó la división de honor femenina. Terminó también a Asobal, con el descenso ya cantado para Teucro, con la permanencia para Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Jornada esta última para nuestros representantes absolutamente intrascendente. No se puede decir lo mismo en el apartado femenino, porque la división de honor también tocó a su fin, pero estaba en juego la tercera plaza, que ha caído del lado de Mecali Atlético Guardés. No falló en el encuentro del pasado sábado en Asangriña, y el equipo del Baixo Miño, insisto, termina la temporada 18-19 instalado en la tercera posición. Presidente José Manuel Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como suele ser una persona que habla claro como el agua, esta tercera plaza, ¿qué valoración le merece? ¿Aprobamos al equipo? ¿Le damos un notable? ¿Le damos un suspenso por esta temporada? ¿Cuál es, en definitiva, su examen a lo realizado por Mecali Atlético Guardés en estos últimos meses?
Bueno, pues yo creo que es un notable, porque esa plaza nos da derecho a jugar por séptimo año consecutivo a Europa. Que un pueblo de 10.000 habitantes como es La Guardia, que compite con ciudades y con equipos de ciudades de 300.000, 400.000 y más habitantes, que a la vez los apoyos que tiene, de este caso, de las instituciones políticas, es prácticamente nulo con respecto a lo que reciben otros equipos que han quedado muy por debajo de nuestras posiciones. ¿Qué más se puede pedir? Estar orgullosos del pueblo, orgullosos de las jugadoras y cuerpo técnico.
Por cierto, me hablaba de las instituciones, aprovechando que el Miño desemboca ahí. ¿Algo cambia o algo cree que puede cambiar después de los resultados de ayer en Aguarda?
No, bueno, ahí ya no lo sé, pero es decir, de las otras instituciones que han gobernado hasta ahora y han hecho caso omiso a todas nuestras peticiones, pues será más de lo mismo. Entonces, que pueda cambiar, pues no lo sé, lo veremos en estos próximos 4 años que tienen. Desde luego, también, por mi parte, solo podré opinar desde este próximo año. Como he dicho y sigo manteniendo, por falta de apoyo institucional, la empresa Mecalia, de la que soy gerente, deja ya, por supuesto, de patrocinar y que a ver si las instituciones, de una vez por todas, o que le expliquen a los aficionados del Baixamiño en general, pues que busquen otro patrocinador que supla a Mecalia.
José Manuel, último año, recuerdo que esta temporada ganó Rocasa el título, que segundo fue Veravera, que tercero fue Guardés. Por lo que estamos viviendo en estas últimas semanas, con la decisión de varias jugadoras de no continuar el próximo año, ¿toca reinventarse, toca hacer un nuevo proyecto que vuelve a confiar en la parcela técnica como máximo responsable a José Ignacio Prades? ¿Toca reinventarse en definitiva?
No, en absoluto. Es decir, las jugadoras, cada una como personas que son, tiene su punto de vista de dónde quieren estar jugando y todo eso, y son muy libres. Hoy en día, un club como el Guardés, que tiene las jugadoras casi profesionales porque están dadas de alta en la seguridad social, como debían de estar la mayoría de los equipos, cosa que no lo hacen, pero Guardés sí, cumple con lo que les marca la normativa, pues si no quieren estar aquí se van a otros y son muy libres. Desde luego, para esta próxima temporada, que le quiero transmitir a la afición que, desde luego, el equipo va a tener prácticamente el mismo alto nivel de jugadoras que ha tenido estos últimos años.
O sea que, por lo menos, de inicio, desde la modestia, desde la humildad, partir con las máximas aspiraciones, poder competir de cara a cara con Elche, con Veravera, con Rocasa, en definitiva, ser uno de los, de nuevo, animadores de la liga.
Efectivamente, pero mira, ya que has nombrado un club que acaba de quedar campeón y a que hemos felicitado, Rocasa, la gente, o en este caso la afición, podría ir a su página web, que es muy fácil de ver, y ver que recibe 350.000 euros del gobierno canario. Pues ahí es donde está la diferencia. Es decir, nosotros, ¿cómo vamos a estar o no dar un notable a un equipo que no tiene poder llegar a tener esas subvenciones? Pues eso no lo estoy inventando yo. Cada aficionado que entre en la página web del Rocasa y ve que ellos lo publican, lo que reciben del gobierno canario. ¿Cómo vamos a competir nosotros cuando en este caso, las instituciones, ahí lo que es el Ayuntamiento de la Guardia nos da 35.000 euros, 38.000 nos da la Diputación de Pontevedra, y no sabemos lo que nos da este año, pero te puedo decir que el año pasado la Junta de Galicia nos dio 60.000 euros, más o menos.
Bueno, pues,
¿cómo vamos a competir?
Lo decía al principio, no se calla ni debajo de la ducha, y eso es lo que los informadores tenemos que agradecer, porque evidentemente defiende su verdad, o lo que considera que es su verdad, hasta las últimas consecuencias. Final de temporada para Mecalia Atlético Guardés. José Manuel Silva, como presidente del tercer clasificado, como presidente de un equipo que volverá a Europa, muchas felicidades y, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Los viernes, desde la 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en El Espejo.
¿Qué es el lema? Es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis.
Y recuerda, los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Liga Nacional de Béisbol, salida complicada a La Coruña del líder Trasnos de Vigo. Visitó al Druidas y después de un partido enormemente competido, 7-3 para el Trasnos, que se consolida al frente de la clasificación general cuando quedan únicamente 4 jornadas para el final. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. ¡Hasta mañana!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.